Les invito a que cerremos un momento nuestros ojos, pidamos el don del Espíritu Santo. Solamente Dios toca los corazones para cambiarlos. Un artista, un conferencista puede causar algún interés, pero transformar la vida solo la transforma Dios. Te suplico, Padre Celestial, que nos regales en esta tarde, en esta noche, el don de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, acompáñanos. Tesoros muy grandes están en juego. Los corazones, las mentes, las vidas de chicos y chicas, infinitamente valiosos ante tus ojos, infinitamente preciosos en el corazón de sus papás. Con la dulce y eficaz intercesión de la Madre de Jesús que estuvo ahí en Pentecostés, clamando el don del Espíritu, también nosotros te pedimos que no nos dejes en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos míos, queremos hablar de la fortaleza de la familia, queremos hablar de familias fuertes. Y estaba pensando en esta estructura que nos cobija y nos protege. Creo que todos esperamos que sea una estructura bien fuerte. Y nos podemos preguntar en dónde reside la fortaleza de esta cubierta. Y llegamos a una conclusión. Es la unión de las partes. Son muchas partes de distintos materiales, principalmente partes metálicas, y en cada una de las uniones, en cada una de las conexiones, ahí nace la fortaleza de la estructura. Lo mismo sucede en la familia. La fortaleza de la familia se llama comunicación. Una familia es fuerte donde hay comunicación, una pareja es fuerte donde hay comunicación. Uno puede identificar cuáles son las parejas que van a tener larga vida y uno puede identificar cuáles son las que van a tener corta vida. Parece que la diferencia principal está en la comunicación, la calidad de la comunicación. Mis papás alcanzaron a completar 49 años y 6 meses de casados. Faltó poco para los 50. Mi madre nos dejó hace un poco más de 2 años. Tengo entonces recuerdos todavía muy frescos de cómo fueron esos últimos años de ellos. Años de los que todos nos sentimos agradecidos y, por qué no decirlo, orgullosos. Una escena familiar para nosotros los hijos al llegar a la casa era verlos conversando. Una vez mi hermano mayor dijo esta frase que se me quedó grabada: 49 años de casados y no se les acaba el tema. Cuando tú ves que una pareja sabe disfrutar la mutua compañía y saben conversar, tú ves que ahí hay futuro. Los que estamos aquí somos adultos, creo que casi todos, y sabemos muy bien que los momentos de ternura, los momentos de pasión o de sensualidad, aunque son importantes y significativos, no van a ser la parte principal cuando se trata de la duración, de la estabilidad y la felicidad de una pareja. En cambio, la capacidad de comunicarse, no solo verbalmente, comunicarse en términos de miradas, en términos de abrazos, en términos del simple sostener una mano, esas cosas llegan a ser realmente el lenguaje que asegura o que por lo menos augura una permanencia, una estabilidad. Pero hoy queremos hablar no tanto de la comunicación en la pareja, ese podría ser tema para otro momento, Hoy queremos hablar de la comunicación, sobre todo entre padres e hijos, lo cual es todo un desafío. Muchos papás sienten con un poco de frustración que sus hijos crecen en un mundo tan diferente que a veces no encuentran cómo comunicarse con ellos. Ustedes y yo hemos visto esas fotos que circulan en correos electrónicos y que se ven en internet. Estamos en la generación del celular, del texto, del Facebook, del Twitter. Y los hijos pertenecen de lleno a ese mundo. Nosotros somos como invitados a ese mundo, pero los hijos han nacido en él. Piensen una cosa, mis amigos. La mayor parte de sus hijos no conocieron el mundo antes de internet. El mundo que ellos conocieron fue desde el principio un mundo hiperconectado, lo cual significa que su manera de mirar el conocimiento, su manera de mirar la patria, su manera de mirar la fe, su manera de mirar el amor, está determinada por estas nuevas avenidas de comunicación acelerada. Algunos papás se sienten frustrados al ver que ese nuevo modo de vida humana, con las ventajas y desventajas que tiene, se les escapa. Es difícil mantener el ritmo. No sé, ya perdí la cuenta cuántas veces he escuchado a padres o a madres de familia decir: mi hija de 7 años maneja el celular mejor que yo. O sea que en términos de tecnología tenemos una dificultad. Pero esa diferencia en la capacidad de manejo tecnológico es solo una entre muchas. En todas las épocas de la historia ha habido esta dificultad en el cambio generacional. A veces uno cree que tal vez esta es una época en que esa distancia se hace todavía mayor. Así que nuestro enfoque es: la fortaleza de la familia la da la comunicación, y nos damos cuenta que hay grandes desafíos en esos procesos comunicativos entre padres e hijos. Esa es la introducción y hemos terminado esa introducción. Pasemos ahora a lo que yo llamo tres miradas. Un buen escultor, cuando va a hacer su obra, no da una sola mirada en una sola dirección, sino que trata de tener varios planos, trata de asomarse al mismo objeto o modelo desde distintas aproximaciones. Eso vamos a hacer nosotros. Vamos a mirar de tres modos diferentes el tema de la comunicación entre padres e hijos. Para aquellos de ustedes que están tomando algunos apuntes, que son una discreta pero muy noble minoría, les quiero dar los títulos de estas tres miradas o de estas tres aproximaciones. Pero tampoco me disgusta que haya personas que no toman apuntes, porque siempre me acuerdo de Jesús, que tuvo la tarea de llegar a miles de personas sin micrófono, sin la frescura de la noche en un clima como este, con una cantidad de ruidos compitiendo por la atención de la gente, y sobre todo sabiendo que su mensaje debía quedar profundamente grabado, como efectivamente lo consiguió. Así que la tarea es mía. Es mi tarea expresarme de tal manera que incluso la persona que no toma un solo apunte pueda recordar lo esencial. Tres miradas. La primera mirada, con respeto, por supuesto, a todas las ocupaciones y profesiones, la vamos a llamar una mirada psicológica. Ahí vamos a mencionar algunas recomendaciones que más bien son de sentido común. Casi se trata de una especie de calentamiento en el tema. Una mirada psicológica. Luego, como el nombre del colegio proviene del griego, entonces vamos a soltar una palabra griega o de origen griego. La segunda mirada es etiológica. ¿Y qué es una mirada etiológica? Es mirar las causas, porque no es solamente un problema de BlackBerry, no es solamente un problema de Internet. Hay algo mucho más profundo ahí. Si la primera mirada es a la luz del día o con luz natural, vamos a decir que la segunda mirada es una exploración con rayos X. Queremos ver qué es lo que hay adentro. Y para eso vamos a hacer el intento de meternos en la cabeza de un adolescente, de un joven. La comunicación es un viaje. Y ese viaje, para que tenga éxito, requiere que podamos ponernos verdaderamente en el lugar de la otra persona. Créeme que es más fácil que tú hagas el viaje a la cabeza, a la mente de tu hijo, que lo contrario. Entonces, la primera mirada es psicológica, la segunda mirada es etiológica. Aitía en griego es causa. Una mirada etiológica es una mirada a las causas, son los rayos X. Vamos a buscar rayos X. Y la tercera mirada la vamos a llamar una mirada neumática. Neuma es una palabra vecina de logos. Neuma es espíritu. La neumatología es el estudio teológico del Espíritu Santo. Mirada psicológica, mirada etiológica y mirada neumatológica o neumática. ¿Y qué vamos a ver en la mirada neumática? Pues nos queremos hacer esta pregunta: ¿qué ha dicho Dios que nos pueda ayudar? Seguramente ha dicho algo. ¿Qué ha dicho Dios que nos pueda ayudar? Entonces ya tienes el esquema básico. Queremos que tu familia sea fuerte, feliz. Queremos que tu proyecto, tal vez el más importante proyecto de tu vida, queremos que ese proyecto salga muy bien. No es lo mismo fallar en el trabajo que fallar en la casa. No es lo mismo fallar en un proyecto, así sea un proyecto de muchos miles de dólares, que fallar en ese proyecto, tal vez el más importante, que se llama tu familia. Entonces, la unidad está vinculada a la comunicación. Nos vamos a la comunicación entre padres e hijos y tenemos tres miradas, porque queremos retratar muy bien qué es lo que hay ahí. Hay una mirada psicológica, una etiológica y una neumática. La mirada psicológica es muy importante porque nos ayuda a encontrar unas primeras claves. ¿Qué podemos hacer en concreto y pronto? ¿Qué podemos hacer para empezar a mejorar la comunicación? Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Y lo primero que se tiene que hacer y se puede hacer, no empieza en lo que tú averigües de tu hijo o de tu hija. ¿Cómo empezó a afianzarse el lenguaje en tu hijo? A través de lo que escuchaba Lo primero que les pedimos a los bebés no es que hablen, sino que nosotros les hablamos. Los procesos comunicativos empiezan de aquel que tiene un mayor dominio de destrezas al que tiene menos o está aprendiendo. Entonces, la primera sugerencia, que te puede parecer muy sencilla, pero que tiene un poder sorprendente, es: cuenta. Cuenta tu historia. Cuenta tus sueños. Cuenta tus problemas. Esta mañana, como bien se nos recordaba al principio, en esas mismas sillas estaban sentados los hijos de ustedes. Yo me hago esta pregunta en este momento. Si yo tomo a uno de esos jóvenes y le pregunto, ¿cuál es la dificultad más grande que está abordando tu papá en su trabajo por estos días? Realmente me pregunto, ¿cuántos de esos muchachos podrían dar una respuesta? A nosotros se nos olvida fácilmente que la comunicación se abre a partir del que tiene una mayor destreza en el lenguaje. Y yo espero que ese seas tú. Papá, tú le cuentas tus problemas, tus dificultades, tus sueños a tus hijos. Bueno, es posible que algunos de ustedes trabajen para el Servicio Internacional de Inteligencia y Contraterrorismo. Es posible que ustedes tengan misiones tan secretas como un espía que yo conocí. Me decía, tengo una misión tan secreta, padre, que ni yo la sé. Pero la mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes, no trabajan en contrainteligencia antiterrorista a nivel cósmico, galáctico, global. Tu trabajo, muy probablemente, es el trabajo de un comerciante, de un abogado, de un médico. Tu trabajo probablemente es un trabajo del que se puede hablar. ¿Hablas de tu trabajo? ¿Hablas de tus sueños? Esa es la primera recomendación. Yo te digo una cosa. Te cuento que las capacidades adivinativas o adivinatorias suelen ser muy pobres en los seres humanos, y especialmente en quienes son demasiado pequeños. Si tú llegas a tu casa preocupado porque un negocio que ya casi iba a salir se dañó, y tú no dices eso, pero sí llevas en cambio tu ceño fruncido, tu cara amargada, tu actitud de frustración, de impotencia, pero no dices nada, ¿cómo quieres que tu hijo entienda lo que está pasando? O sea que muchas veces nos quejamos de que los hijos no cuentan sus cosas, pero perdóname, ellos no cuentan sus cosas porque han tenido muy buenos profesores que jamás cuentan las suyas. Háblale a tu hijo de tus problemas, de tus sueños. Cuéntale qué te disgusta, cuéntale qué te hace feliz. Que cuando tu hijo salga de casa, no deje la casa de un desconocido. Muchos sienten que contarles las cosas de la vida, las cosas de los negocios, las cosas de la plata, las cosas del poder, las intrigas en la oficina, contarles esas cosas a un jovencito, a un niño, a una niña de 12 años, ¿qué puede entender esa niña? Pues te aseguro dos cosas. Primero, haz el experimento Y no solo vas a descubrir que tu niña de 12 años entiende muchísimo, sino que alguna vez te va a dar un consejo que a ti no se te había ocurrido. Haz la prueba. Tus hijos son mucho más inteligentes de lo que tú crees. Haz la prueba de hablarle a tu hijo y pregúntale una opinión. Estamos en un mundo donde los adolescentes están rompiendo barreras para lo bueno y para lo malo. A ver, yo hago esta pregunta. ¿Cuánto dinero se necesita para lograr una fotografía de cómo se ve la Tierra a 36 o 40 kilómetros de altura? Para referencia, un jet comercial vuela a 12 kilómetros de altura, 13 kilómetros de altura. ¿Cuánto dinero se necesita para lograr fotografías de cómo se ve la Tierra a 3 veces la altura a la que vuela un jet? Esta es la Tierra, por aquí vuelan los jets comerciales. Multiplica eso por 2, multiplícalo por 3. Estamos hablando de una altura en la cual lo que está alrededor ya se ve negro. Es prácticamente espacio exterior. Cuando esa pregunta se le hicieron a un ingeniero, él dijo, no tengo la cifra exacta, pero el presupuesto está en los cientos de miles de dólares. Mientras se diseña el cohete, mientras se hace tal, tal. El mes pasado, ustedes lo pudieron ver en las noticias, un adolescente británico con un presupuesto de menos de $800 tomó las primeras fotos que se conozcan con ese presupuesto. Fotos de la Tierra a 40 kilómetros de altura en un proyecto diseñado por un muchacho que no tiene 18 años de edad. Créeme que tus niñas y tus niños tienen una capacidad y una originalidad para muchas cosas. Haz la prueba de hablarles y más de una vez te sorprenderás de las sugerencias que te dan. Esa es la primera recomendación. Pero hay algunos que dicen, no, pero yo para qué les voy a amargar la vida a ellos. La infancia tiene que ser feliz. ¡Falso! ¡Falso! Tenemos una epidemia de jóvenes que se mutilan y se cortan. Tenemos una fascinación morbosa en muchos adolescentes por las calaveras, por las películas de terror, por el suicidio. ¿Qué es eso? Se necesitaría bastante tiempo para hacer el estudio psicológico completo, pero yo te lo resumo. Los mundos falsos producen en la mente humana una sensación de me estoy perdiendo algo esencial. El dolor, la traición, la mentira, la calumnia, el fracaso, son partes de toda vida humana. Y tus hijos, si tú intentas meterlos en una burbuja donde no están esos elementos, los echan de menos. Te lo describo con una comparación elemental. Se dice que el paladar humano es capaz de percibir 5 tipos de sabores. El sabor salado, el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo y otro que por falta de nombre lo llaman yummy, que es algo así como lo que tiene enjundia, sustancia, lo que le echan a esas papas onduladas que se llaman sprinkles. 5 sabores. Imagínate que tú intentaras educar a un niño y le das toda la comida que necesita, pero nunca le das nada que sea ácido. Como que una parte de ese paladar sigue esperando que llegue ese sabor. Los niños necesitan una representación, una figura, un cuadro suficientemente completo de la vida. Las burbujas no sirven. No temas hablarle de tus propias equivocaciones incluso a tus hijos. Tú no tienes idea, o tal vez sí la tienes y mejor que yo. de la autoridad que gana el que reconoce sus errores. En una encuesta salió que el principal motivo de insatisfacción de la gente con sus políticos es que nunca reconocen un error. Equivocarse nos equivocamos todos, pero los políticos, especialmente los políticos, tienen una tendencia compulsiva a no reconocer nunca un error porque creen que eso les va a arruinar su carrera. Y esto crea una sensación de horrible desconfianza en la gente. Una persona que nunca reconoce un error es una persona que está escondiendo algo. No seas tú un político dentro de tu casa. Bueno, no sé si hay políticos aquí, entre otras cosas. Pero me han dicho que hay dos o tres salidas para un dado caso, pues. No tengas miedo de contar incluso tus fracasos. No tengas miedo de eso. No vas a perder autoridad. Esa es una estrategia comunicativa impresionante. Pero muchos papás la ignoran. Papás y mamás, obviamente me refiero a ambos. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, desde el punto de vista psicológico, desde esta mirada psicológica que estamos utilizando. Segunda recomendación. Ten presente que la elaboración verbal de los estados interiores de un ser humano, es decir, la capacidad de poner en palabras qué me está sucediendo, es una habilidad que solo se desarrolla paulatina y progresivamente, tanto en el hombre como en la mujer, pero mucho más despacio en el hombre. La capacidad de poner en palabras qué es lo que me sucede es algo que está tan bloqueado en algunas personas que incluso en su edad adulta todavía no saben. Y esto, dicho sea de paso, es una de las razones de impaciencia de algunas esposas con los esposos. Bueno, pero ¿qué te pasa? No, bien. Los hombres, fácilmente, los varones, fácilmente, adoptamos una cara neutra, que es la cara propia del que no se quiere meter en problemas. Si me muestro muy feliz, ¿y hoy por qué estás tan feliz? Si me muestro muy triste, ¿y ahora qué te pasó? Entonces el típico hombre casado va adquiriendo una cara neutra. La cara neutra. Y entonces, eso suele ser una muy buena estrategia. Suele ser una buena estrategia. Pero tiene un problema y es que no nos acostumbramos a poner en palabras. El mundo en el que estamos tampoco es un mundo que facilite la verbalización. Verbalizar es volver verbo, volver palabra. Tampoco se crea que muchas mujeres están muy adelantadas en esa ciencia de verbalizar estados interiores. Muchas de las estrategias de tipo manipulativo, muchas de las estrategias que son puras explosiones emocionales, no corresponden a una verdadera verbalización. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la comunicación directa con el adolescente va a tener muy pocas posibilidades de éxito si se quiere manejar la comunicación con el hijo como se maneja la mesa directiva en tu empresa. ¿Qué se hace en una mesa directiva en una empresa? Todo el mundo está muy ocupado. La gente se sienta y ya se sabe lo que hay que hacer. ¿Cuál es la agenda de esta reunión? Ta, 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 muy bien, ya están claros los puntos. Bueno, primero, vamos a examinar el problema del producto XZ. Se esperaba un nivel de ventas de esta proporción. Hemos llegado a menos de la mitad. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Qué explicación tiene, por favor, el departamento de mercadeo? Y se espera que la persona tenga una respuesta. Es decir, la comunicación profesional es una comunicación de pregunta directa y de respuesta directa. Y muchas veces creemos que podemos manejar la comunicación en la familia de la misma forma. Es decir, tengo un hijo problemático, un hijo que ha decaído en su desempeño académico, o algo más grave, un hijo que empieza a aficionarse al licor, un hijo que anda con unas amistades de muy baja calidad, un hijo descuidado en su presentación personal, con una actitud desafiante, arrogante. Entonces, ¿qué hago yo? Convoco la mesa directiva. En esa mesa directiva, el CEO, el presidente, vicepresidente, gerente y secretario, soy yo. Y mi hijo es la parte acusada. Pero yo me siento en mesa directiva. Siéntese ahí, Andrés. Andrés no se sienta, se desparrama en su silla. Andrés, ¿qué es lo que le pasa a usted? Ese papá cree que está abriendo un proceso comunicativo con su hijo. Andrés, ¿qué es lo que le pasa a usted? Desde hace unos meses, pero sobre todo estos últimos 15 días, te veo en una actividad. A ver, siéntate bien, Andrés. Ya, papá, ya. Entonces pasa de la posición desparramado a la posición de cúbito dorsal. O sea, desparramado posterior, desparramado anterior. Andrés, ¿qué te pasa? Parece que tú no aprecias lo que se hace por ti. ¿Has visto lo que estamos pagando de pensión en ese colegio? Ah, me metí en el tema que no era bueno. Tú no aprecias el esfuerzo de tu madre, por no mencionar el mío. ¿Qué pasa contigo, hombre? Y entonces Andrés mira con una cara que parece burlona. Yo te puedo asegurar una cosa. Con más del 95% de posibilidad de acierto, Andrés no se está burlando de ti. Andrés no sabe cómo poner en palabras qué le pasa. Verbalizar es una capacidad que se desarrolla con el tiempo y que requiere unas condiciones. Entonces, lo que sucede con Andrés es exactamente lo mismo que si tú le hablaras en un idioma desconocido para él. ¿Qué hito poche pa cinta pa, Andrés? Él no sabe qué responder, no tiene ni idea, no entiende. ¿Qué quiere decir? Que debemos tratarlo como una especie de muñeca de porcelana y toca dejarlo que siga su proceso y que siga su grosería y que sigan sus malas amistades y que siga su tomadera de trago. ¡No! Lo que estoy llamando la atención es el enfoque directo, que es el que nos encanta especialmente a los hombres, el enfoque directo, mesa, papá, Andrés. Andrés allá, yo, papá aquí. Papá, Andrés. Andrés, ¿qué le pasa? ¡Pum! Eso no funciona. Pero tampoco funciona dejar que Andrés viva todas sus crisis, se meta en todos los vicios. Eso tampoco funciona. Entonces, ¿qué funciona? Lo que funciona es que hay que crear la capacidad de verbalizar. Esto se llama enfoque oblicuo. El enfoque directo es este, ¿no? Ahí está Andrés, aquí está el papá le dispara a Andrés, Andrés le debe responder al papá, pero Andrés no tiene nada que decirle al papá. Andrés lo único que percibe en medio de su cabeza es: ¿qué problema mi papá? ¡Ah! Estoy mal en la casa. ¡Qué embarrada! ¡Qué mal! No entiende más de eso. ¿Qué es un enfoque oblicuo? Y con esto terminamos la parte psicológica. El enfoque oblicuo, a ver, si esto es directo, como usted ve en este enfoque directo, allá está Andrés, ¿cierto? Aquí estoy yo, la línea que nos une forma una perpendicular, ¿sí? Geometría, ¿no? Aquí estoy yo, allá está Andrés, la línea que nos une forma ángulo recto. Este es un enfoque perpendicular. El enfoque oblicuo es este. Trate usted de girar y trate de hablar de otro elemento y de escuchar y de opinar y de respetar y de corregir. Salga de la línea y haga un triángulo. Ese triángulo, según la geometría de mi tiempo, es un triángulo agudo. Otro punto. Encuentre un punto. Ese punto cambia de familia en familia. Cambia de papá en papá, cambia de hijo a hijo. Eso va cambiando, pero encuentre un punto. Por ejemplo, el deporte. Mire, el deporte es una actividad humana que implica muchas emociones. El deporte es una actividad en la que muchos jóvenes sienten que tienen algo que decir. El Andrés que está sentado ahí al otro lado de la mesa, esperando un regaño del cual no podrá decir nada, ese Andrés siente que desde el principio, desde que le dijo su papá, tenemos que hablar, ¿no? Desde ese momento él siente que ya esa la perdió. El deporte, como conversación entre padres e hijos, es interesante en ese sentido. Porque resulta que muchos jóvenes saben mucho de deporte y saben mucho del mundo del deporte y de las emociones del deporte. Tú quizás sabes algo. Entonces tú puedes ir conociendo y construyendo una comunicación de tipo emocional. Tú estás en campaña de educar en el arte de la verbalización a ese hijo. Hay otras actividades que pueden cumplir la misma función. En otras épocas, de eso queda muy poco lamentablemente ahora, la literatura, un libro que él ha leído, un libro que tú has leído, una película que ambos vieron juntos, una película que él vio con sus amigos, una película que tú viste con tus amigos, un conversar sobre la película, partiendo de lo más superficial que pueden ser los efectos especiales, hasta descender al drama de los personajes y protagonistas. Resulta, mis amigos, que una de las habilidades, uno de los tesoros más grandes que tú le puedes dar a tu hijo, es la capacidad de verbalizar. Pero verbalizar es muy difícil aprenderlo en directo, porque la persona se siente tan confrontada, tan juzgada y tan sin ninguna posibilidad de respuesta, que así es muy difícil lograr algo. Por eso se necesita el enfoque oblicuo. Del enfoque oblicuo se puede avanzar a cómo está tu mundo, a cómo piensa ese hijo, a cómo piensa esa hija. Yo he descrito aquí un proceso comunicativo entre un papá y un hijo, ambos varones. Deliberadamente he escogido esa situación porque es la más difícil, por aquello de que los varones solemos tener más bloqueos emocionales en todas las edades. Pero esta misma estrategia funciona también, y a veces de un modo deliciosamente eficaz, cuando se trata de niñas o de jóvenes. Muy fácilmente, muchas adolescentes, al hablar, por ejemplo, de tal película o de esto, inmediatamente lo conectan con algo que están viviendo. ellas avanzan mucho más rápido. Yo he dado solo el ejemplo más difícil, varón, varón. Entonces, terminemos la parte psicológica. ¿Qué es lo que hemos dicho? Son dos consejos muy sencillos. Primero, por favor, hermano y hermana, papás, mamás, hablen más de ustedes. Hablen más de ustedes mismos, de sus sueños, resultados, frustraciones, preguntas, búsquedas, equivocaciones. Segundo consejo, propicien una comunicación oblicua, no como un fin, sino como un medio que ayuda a ir entrando en el mundo emocional del joven sin aplastarlo, sin que él se sienta juzgado a todas horas. Tengan presente una cosa. Yo creo que no me equivoco si les digo que muchos de ustedes, queridos papás y mamás, ustedes son gente exitosa. Yo tengo más o menos idea de qué es el Colegio Logos en Guayaquil. Y yo sé que muchos de ustedes son gente de éxito. A ustedes las cosas les han salido bien y las han trabajado bien. Tengan presente algo. Precisamente porque ustedes tienen ese nivel de éxito, en un momento de confrontación tipo mesa directiva, sus hijos lo primero que sienten es: don perfecto me ha llamado aquí para condenarme. Tengan en cuenta eso. No tienes que avergonzarte de lo que has hecho bien en la vida. No tienes que avergonzarte de tus triunfos y de lo bueno que has logrado. Pero ten presente, que en la construcción de procesos de verbalización en la mente de tu hijo, la exhibición de tus éxitos no es lo que más ayuda. Por eso ese antiguo chiste que del papá que le dice al hijo: cuando yo tenía tu edad, Lindbergh atravesó el Atlántico. ¿Y tú qué has hecho, hijo? Entonces hay que tener cuidado con esa confrontación de éxitos, porque es evidente que un hijo no va a poder presentar nada delante de la hoja de vida que tú tienes. Tú eres el gran gerente, ¿no? Tú eres el gran vicepresidente. Tú eres el que entra pisando duro una empresa. Tú eres el que da las órdenes. Pero si tú te mantienes en ese plano, cuando estás con tu hijo, vas a lograr poco. Tu éxito como papá no es ser la mesa directiva de la casa. Tu éxito es generar procesos de verbalización que hagan familiar a tu corazón lo que está viviendo tu hijo. Bueno, hemos terminado la parte psicológica, pasamos a la segunda parte. La segunda parte es la mirada de rayos X, la mirada etiológica. Vamos a mirar un poco algunas causas. Causas más profundas que el asunto de la tecnología. Lo de la tecnología hasta cierto punto es superficial. Resulta que ser joven hoy en día es bastante difícil, muy difícil. Pero las causas no son inmediatamente aparentes. Mira, por ejemplo, esto. Nosotros vivimos en un mundo marcado por el engaño. La mentira está tan profundamente metida en el tejido de nuestra comunicación ordinaria que a nosotros, adultos, o ya no nos hace daño, algo así como que estamos inmunizados, o tal vez estamos acostumbrados. ¿De qué tipo de mentira hablo? La mentira fundamental, la mentira más repetida en la publicidad actual, se resume en esta frase: haz esto, compra esto, ponte esto, ve a tal lugar y serás feliz, tendrás muchos amigos, encontrarás amor. Esa mentira, y es una mentira, nos la repiten todos los medios de comunicación. La mentira se ha convertido en el instrumento ordinario de promoción del mercadeo, de promoción del mercado. Por supuesto, repito, nosotros estamos o tan acostumbrados o tan inmunizados frente a ese asunto de la mentira que quizás a nosotros nos afecta menos, pero no te creas mucho, no te creas mucho. Si tuvieras no esta camioneta, no esa camioneta que trajiste, si tú tuvieras el siguiente modelo, ¿te imaginas cómo te sentirías? Y entonces viene la propaganda con la música diseñada, con el artista en la posición perfecta, y tú empiezas a sentir, sí, yo quiero esa camioneta. Si yo logro esa camioneta, empezaré a ser. El ser está colgado de eso, de tener esa camioneta, de tener las vacaciones en el lugar de moda, de poder ir a Estados Unidos tantas veces al año, hasta de cosas tan elementales como utilizar ese maravilloso shampoo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la propaganda dice que tú te vas a poner ese shampoo y tú vas a salir a la calle. Y la modelo que sale ahí, la cual entre otras cosas no usa ese shampoo, es lo mismo que pasa con todas las propagandas para los métodos de adelgazar. Y de eso algo sé. Mire, yo tengo una rabia contenida contra el universo, yo. Tengo rabia contra el universo, ¿por qué? Porque todos los métodos de adelgazar, todos los gimnasios para que uno adelgace, todas las dietas para adelgazar, presentan unas modelos que además son anoréxicas, las cuales nunca fueron gordas. Entonces sale una modelo que tiene una cintura ridícula. Realmente uno se pregunta ahí dónde pueden caber unos riñones, un intestino. No hay, cierto, físicamente no hay dónde quepan. Yo creo que esas mujeres las operan y le sacan un riñón, le sacan parte del intestino, porque no hay dónde quepa eso. Pero esa modelo nunca fue gorda. Y la presentan además con una cinta métrica alrededor de la cintura. Y yo saco mi cinta métrica o se la pido prestada al padre Raniero. Y me doy la vuelta y veo que la cinta métrica no alcanza. Estamos en un mundo que miente de modo habitual, ordinario, repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que la gran mayoría de las jovencitas entienden que no todo en la vida depende de ser tan delgada, pero unas cuantas se vuelven bulímicas y anoréxicas. Resulta que ese shampoo, cuando esa modelo lo utiliza, ella sale a la calle y recibe esas sonrisas de aprobación, de cariño, de interés. Y luego la hija tuya se echa ese shampoo y sale a la calle y ni siquiera suena la melodía. No suena nada. El mundo en el que estamos, este mundo capitalista, es un mundo montado sobre la mentira. Todas, prácticamente todas las sonrisas, todas las promesas y todas las explicaciones, todas son mentira. Algunos de ustedes me miran con cara de que, bueno, padre, pues eso ya lo sabíamos. O sea, se sabe que eso es así y uno sabe que la felicidad no va a depender de eso. Mi hermano, es que el problema más grave no es que todo eso sea mentira. El problema más grave es que cuando todo es un mensaje falso, finalmente se cree, se llega a pensar que también la felicidad es otra mentira más. En algunas partes se están tomando iniciativas para acabar con la tiranía de la mentira publicitaria. Hace poco estuve, hace unas semanas estuve para unas conferencias en Santa Fe y en Buenos Aires, en Argentina, y me llamó la atención una legislación que pide lo siguiente. Yo eso solo lo he visto en Argentina. Las figuras humanas que se utilizan para la publicidad en los carteles deben llevar abajo un letrero que dice: esta imagen de la figura humana ha sido modificada por medios digitales. Parece una tontería, pero es una confesión de una realidad. Porque te digo una cosa, tu hijita, tu preciosa, tu niña, quisiera tener algo que no existe. ¿Y tú sabes lo que es aspirar uno a algo que no existe? ¿Tú sabes lo que eso produce dentro de la mente, dentro del corazón humano? Resulta que prácticamente todas las imágenes de todas las modelos que salen en televisión, en los avisos o en lo que sea, son modificadas digitalmente para que sean perfectas. Esos cutis no existen. El mundo de la publicidad ha puesto nuestros corazones a desear algo que no existe. Voy a decir un ejemplo bien ridículo para que no se nos olvide este tema. Imagínate que tú encendieras la televisión, y esto ya digitalmente se puede hacer, y tú te encontraras la noticia de que ya cumple su tercer año un nuevo sistema para volar moviendo con cierto ritmo las palmas de las manos. Entonces uno sale, voy a volar, permiso, y empieza a volar, y te presentaran las películas donde la gente vuela y el presidente de la república llega volando, o sea, llega más rápido, y todos vuelan, y el gerente llega, y en todos los programas todos vuelan, y en las novelas todos vuelan, las noticias todos llegan volando, se hacen reuniones volando por allá, y todos vuelan, y tú apagas tu televisor, y haces así, y tú no vuelas. El mundo en el que estamos se alimenta, come mentira, al desayuno, al almuerzo, a la cena, comemos mentira. Es posible que nosotros ya nos hemos inmunizado, es posible que ya nos hemos acostumbrado. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes están sintiendo que el mensaje que el Colegio Logos les quiere dar es un mensaje que tampoco existe. Yo espero que el colegio tenga éxito, y ese éxito en buena parte depende de ustedes, papás. Esto no es solo tarea del colegio, es tarea de ustedes también. Ahí cuando íbamos entrando por el corredor de los valores, Hall of Values, ¿no? Values, digo. Entonces ahí tienes la justice, la faithfulness, la humbleness y todas las virtudes. ¿Cuántos jóvenes tienen la capacidad de creer eso? ¿Cuántos jóvenes tienen la capacidad de creer que la justicia existe después de que es una palabra manoseada, prostituida, utilizada, mal vendida? ¿Tú sabes cómo se puede vivir cuando tú sientes que eso, lo que te llama, lo que te dice, lo que te propone el mundo adulto, es un engaño? ¿Tú sabes cómo se vive cuando tú sientes que todo eso es una patraña, es un engaño? Eso es parte de lo que viven los jóvenes. Ellos sienten que eso es un engaño. Y esto hay que unirlo con lo que recomendábamos antes. Por eso ellos van a sentirse muy felices el día que te vean conversar y compartir dolores reales tuyos, porque eso es verdad. No tengas miedo de contar, te lo repito, no tengas miedo de contar tus dificultades, porque esas dificultades vuelven a engendrar la fe en la honestidad en esos muchachos. Lo que nadie hace, eso lo puedes hacer tú. Y esa es tu escuela. Y ese es tu ejemplo, ahí en tu casa. La manera de que tu gente vuelva a creer que el perdón es posible es cuando tú pides unas disculpas en la casa. La manera de que ellos crean que la honestidad es posible es cuando tú dices las palabras dificilísimas de decir. De acuerdo, me equivoqué. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso para un muchacho oír que la mamá por fin se equivocó! Porque los papás tienen una hoja de vida que deja a los muchachos aplastados. Y las mamás no se equivocan. Ojo con las mamás. Ojo con las mamás nunca se equivocan. Y eso no es bueno. Sí, me equivoqué, no, así no es. No, tú tienes razón. Esas frases que a ti te pueden parecer elementales son importantísimas. Nuestros muchachos tienen un profundo desengaño porque se han sentido engañados. Les han dicho mil veces que la felicidad está aquí, o aquí, o aquí, o aquí. O puede salir volando. Cuando ellos han descubierto que todo eso era mentira, han entrado en una situación de desconfianza radical. Segundo problema dentro de esta etiología. Todo el mundo se interesa por los jóvenes, pero los jóvenes son una moneda. ¿Qué quiero decir con eso? El interés que muchos tienen por los jóvenes es solamente para lograr algo de ellos. A ver, ¿tú cómo te sientes cuando la gente te saluda y es amable y tú te das cuenta que todo era para pedirte un favor? Te sientes mal. Así se sienten los jóvenes con el mundo adulto. Entonces volvemos al mundo de la publicidad. Joven, ahora tenemos para ti la nueva línea de zapatos, el original. Ponte estos zapatos y muestra que eres joven, y muestra que tú tienes tu propio mundo, y muestra que tú eres un rebelde. Y para demostrar que eres un rebelde, te vas a poner los mismos zapatos que otros 45 millones de jóvenes. La rebeldía les llega empacada, con precio, con tarjeta débito. Así les llega la rebeldía. La originalidad les llega empacada. En el fondo de sus corazones, la mayor parte de los jóvenes sienten que son una pelota que sirve para el juego de intereses económicos. Alguien decreta, en algún lugar de este planeta, alguien decreta: ahora todos tendrán que ponerse tatuajes. Y empiezan a ponerse tatuajes y tatuajes y tatuajes. Pero en el fondo, saben, al ponerse el tatuaje que dice "soy rebelde", que eso no lo dice ningún tatuaje, pero usted me entiende el ejemplo. Se pone el tatuaje que dice "soy rebelde", pero él sabe que ese tatuaje simplemente significa: pertenezco a uno de los muchos rebaños que tiene el mercado. La juventud es como una moneda. Le interesa a mucha gente, pero les interesa para algo más. Para venderles algo, para hacerles consumir algo, para lograr algo de ellos. Y este es un problema muy serio. Este es un problema muy serio porque entonces, cuando una voz distinta, por ejemplo la voz de la iglesia, les quiere hablar, ellos sienten una desconfianza radical hacia el mundo adulto, porque resulta que cuando el cura les habla, les dice: bueno, yo necesito que ustedes me ayuden para organizar, yo necesito que ustedes... Es decir, al joven le estamos diciendo, incluso en la iglesia muchas veces le estamos diciendo: quiero que estés con nosotros, ¿para qué? Para que hagas esto, para lograr esto, para conseguir esto. Y aquí pasamos a la tercera parte, la parte teológica, la parte neumática. ¿Cuál es la gran novedad de la persona de Jesucristo? La grande y maravillosa novedad de Cristo es
que manifiesta un amor sin condiciones, sin precio, sin reversa. Jesucristo manifiesta un amor que es verdaderamente don.
Miren, se aprendió bien los dos consejos psicológicos. Acuérdense que el reto mío es que el que no tomó apuntes se la sepa toda cuando salga de ahí. Los dos consejos de la parte psicológica se los aprendió bien, ¿no? El primero, ¿cuál era? Cuente lo suyo, hable lo suyo, ¿cierto? Y lo segundo, ¿te acuerdas del triángulo, no? Una comunicación oblicua. Acuérdate que tu mejor herencia, una de las mejores herencias que educativamente le puedes dejar a tu hijo es comunicación oblicua para ayudarle a verbalizar. Trata de salirte del esquema directo, confrontacional, agresivo. Trata de salirte de ahí, busca puentes hasta que comprendas mejor el idioma de tu hijo, él comprenda mejor el tuyo y se pueda poco a poco ir restableciendo el puente sin demasiada violencia. Esas eran las recomendaciones. Luego en la parte etiológica hemos mencionado dos. El primero, que vivimos en la sociedad del engaño y eso produce una sensación de frustración, de exasperación y de ausencia en los jóvenes. Por eso ellos tratan de buscar sus espacios donde sí son auténticos. Por eso buscan esos espacios. Entonces nosotros aquí estamos reunidos aquí y este es un espacio distinto donde nosotros sí somos verdaderamente tiernos, donde el que quiere llorar llora y el que se quiere sonar se suena. Y aquí estamos nosotros, los que así nos queremos y los que aquí entre nosotros somos la pandilla y nosotros la mentalidad de pandilla, la mentalidad de gang, la mentalidad de grupito es un intento casi desesperado de recuperar algo auténtico, algo donde las palabras sí significan lo que son. Y esa es una situación muy profunda. Por eso es muy importante, y eso lo vamos a ver al final, por eso es muy importante desconectarnos como familia, tener espacios de desconexión del torrente incontenible del mercado. Entonces, primera etiología, ¿qué dijimos? El engaño. Y segunda, que todo el mundo dice querer a los jóvenes, pero los quiere para algo, una moneda, para lograr algo más. Si ustedes ven cuál es la gran característica de esos grupitos de jóvenes, la gran característica es que a nadie se le pide nada. Usted puede simplemente ser. Estamos ahora en la tercera parte. Jesucristo. Jesucristo que ama de manera incondicional. Jesucristo que revela un amor sin límites. Jesucristo que desde una autenticidad pasmosa nos obliga a ser verdaderos. Jesucristo que nos llama a reconocer lo más profundo de nuestro propio ser y a ponernos genuinamente en camino. Ese es Jesucristo. Pero esto, ¿cómo lo aplicamos a la casa? Bueno, yo les voy a contar un poco lo que plantea la Sagrada Escritura y también aquí vamos a tener dos sugerencias. Primero, según la palabra de Dios, el papá, el esposo, es la cabeza de la casa. Papá es la cabeza. El papá es la cabeza. ¿Cómo se sienten, señores papás? ¿Bien? ¿Les gusta ser la cabeza de la casa? ¿Señor de la casa, si les gusta? ¿O están un poco preocupados con ese título? La cabeza. Así dice la Biblia. Tú eres la cabeza de la casa. ¿Qué quiere decir la cabeza? La cabeza quiere decir el primero. ¿Y el primero en qué? El primero en todo. El primero en todo. La recomendación bíblica es que tú, querido papá, seas el primero en todo. ¿Primero en todo qué quiere decir? Primero en todo quiere decir que si, por ejemplo, tú vas al festival de comida criolla, hay un festival de comida criolla, ¿no? Aquí todo se conecta. Comida criolla, el domingo 16 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. Y si tú vas a, ese no se llama festival, ¿cómo se llama? La comida criolla. Si tú vas a la comida criolla, tú descubrirás que batiendo tus manos, vuelas. Entonces mira, ¿qué significa ser el primero? Ser el primero quiere decir que si tú vas a la comida criolla, a ti te toca la porción más grande, ¿cierto? Eres el primero. No. Lo que nos dice el apóstol San Pablo es: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ser el primero es primero en todo. Primero en la oración. ¡Ah, qué bonito! Tú eres el primero en la oración. Primero en el servicio. Primero en la sensatez. Primero en el amor a la paz. Eso es ser el primero. Por supuesto, no estás solo en eso. Tienes una mujer que es el amor de tu vida, que es tu fuerza, que es tu descanso, que es tu alegría, que es una señal única del amor de Dios en tu historia. Tú eres el primero. Entonces, la primera recomendación es esa. La primera recomendación es en las casas, en sus casas. Yo les estoy recomendando lo que dice la palabra de Dios porque yo he visto que funciona. En tu casa, que tú, querido amigo, seas el primero, primero en todo. Yo quiero muy respetuosamente invitarlos a que ustedes recuperen, porque eso lo hubo en otro tiempo en nuestros pueblos, recuperen su papel como líderes espirituales en la casa. Ustedes mejoran su autoridad, mejoran la comunicación y mejoran su labor como padres si ustedes son líderes espirituales en sus casas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mira, si tú eres presencia, como decía el Papa Pablo VI, la familia es iglesia doméstica. Si tú, papá, eres principio de autoridad dado por Dios, eres un regalo para toda tu familia. Si Dios no aparece vinculado a tu autoridad, tú eres un tipo caprichoso que impone lo que quiere. A comienzos del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Freud habló sobre la relación entre los hijos y los papás varones en esta ocasión. Y mostraba a Sigmund Freud, según su propia perspectiva, que una de las tendencias más arraigadas en muchos hijos es sentir que el papá usurpa derechos y se impone. Y por eso la tensión con el papá y el fastidio hacia el papá, que él llamó a eso complejo de Edipo y que tocaba resolverlo, la tensión hacia el papá y el fastidio hacia el papá es uno de los problemas graves en la familia. Freud era un ateo. Si tu autoridad como padre no tiene otro sustento que tu propia voz, tu autoridad es un capricho. Si tu autoridad como padre está vinculada al plan de Dios y está vinculado al amor de Dios, tu autoridad es una bendición para todo tu hogar. Dicho de otra manera, en la medida en que tú como persona, en que tú como individuo te muestras sujeto obediente de un Dios, en esa misma medida te muestras como instrumento de ese Dios para ese proyecto maravilloso, para esa barca que es tu hogar. Sales ganando, papá. Esta idea yo tengo que saberla vender. Jesús, ayúdame. Tengo que saber vender esta idea sin mentiras. Tengo que saber vender la idea de que para ti, papá, el mejor negocio de todos es ser un hombre creyente. Un hombre alegremente creyente, un hombre felizmente obediente a Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Porque en la medida en que tu vida se inscribe en las coordenadas de Dios, tu misión de papá se inscribe en las coordenadas de Dios. En cambio, en la medida en que tú te desconectas de Dios, tus propuestas, tus privilegios y tu autoridad misma son el capricho de un ser humano que cuando yo pueda me lo quito de encima. Por eso, allí donde la familia reconoce el lugar que tiene Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, allí donde la familia se reconoce fundada en Dios, hay mucha mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque el que reina es el que más nos ama, el que nos ha dado a su Hijo, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, dice la carta de Santiago. O sea que te voy a decir esta frase que yo no sé cómo suena. Yo no sé qué tan piadoso, qué tan religioso seas tú, querido amigo. Pero te voy a decir algo. Aunque sea por pura conveniencia, te sirve ser más convencido, más devoto, más espiritual, más de Cristo. Te sirve. Cuanto más de Cristo seas tú, más claramente se verá en toda tu familia esa maravilla, ese plan bendito que el Señor tiene para la familia. Si tú quitas a Dios de tu vida, queda únicamente un ser que por ahora manda porque es el que da la plata. Por ahora manda porque es el que tiene más fuerza. Por ahora manda porque es el que grita más duro. Y cuando no puedas gritar tan duro, cuando ya no puedas manejar con la plata, o cuando ya no puedas valerte de tu fuerza, se te acabó tu autoridad. Si tú quieres encontrar la fuente de la autoridad, la fuente de la autoridad está en que Dios tenga poder sobre ti. Ese es el consejo que da la Biblia. Y yo creo lo que dice la palabra. Y yo creo que eso te sirve. Y te invito, si no estás muy convencido, te invito a que hagas el experimento. Haz el experimento. De mostrar, así como vas a mostrar abiertamente tus historias, tus dificultades en el trabajo, incluso tus fracasos, muestra en tu familia abiertamente que hay un Dios en el que crees y en el que crees con alegría. Eso te hace muchísimo bien. Y segunda recomendación con la cual terminamos. La segunda recomendación. Recuerda una cosa. Yo sé que tú amas a tus hijos. No estás solo en el amor que le tienes a esos hijos. Apóyate en aquel que los ama más que tú. Lo que voy a recomendar puede parecer absolutamente obvio, pero me llevé una sorpresa una vez que pregunté: ¿cuántas veces ustedes, papás? A ver, hagamos el ejercicio. No voy a hacer la pregunta, pero sí el ejercicio. El ejercicio es este. Si vino el papito y la mamita juntos, ¿tienen la bondad de tomarse la mano? ¿Me hacen el favor? Tómense la manito. Eso, precioso, se ven ustedes con esas manos. Tengan la gentileza de levantar así las manos unidas un momento. Mire, qué bello. Los demás le damos un aplauso a estas parejas tan hermosas. Muy bien. ¿Pueden bajar la mano? Ahora yo les digo lo siguiente. Mire, yo me llevé una sorpresa una vez. Esta vez no voy a hacer la pregunta, pero ahí sí la hice. ¿Ustedes, papás, alguna vez oran juntos por los hijos? ¿Oran juntos por los hijos? ¿Qué quiere decir eso? Es que hay una promesa en la Biblia que dice: si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo, eso lo dijo Jesús, Jesús empeñó su palabra. Si ustedes dos o tres se ponen de acuerdo, mi Padre lo concede. Y los primeros que tienen que ponerse de acuerdo son ustedes. El que no ora por los hijos es que cree que con su sola cabecita, con su sola inteligencia y con sus capacidades de gerente, vicepresidente o CEO, tiene suficiente para resolver todo en la vida. Orar es un acto de humildad y de sensatez que te abre a la verdad más grande, una verdad más grande que tú. Entonces, ¿cuáles son las dos recomendaciones? Las dos recomendaciones en esta parte neumática son: primera, papitos, papás, sean cabeza en la casa, los primeros en todo, sobre todo los primeros para darle la gloria a Dios. Llega el domingo, el primero que dice: es domingo, día del Señor, vamos para misa. Ese es el papá, ese es el primero. Esa historia del papá que dice: bueno, a ver, vayan, vayan. No, eso no sirve. Eso no sirve. El primero que dice: vamos. Y el primero que entiende que con eso está mejorando la comunicación y la bendición en su casa es el papá. Punto número uno. Y punto número dos: tómense de la mano y oren por esos hijos. Oren por esos hijos. Orar por un hijo es reconocer que ese hijo es primero de Dios que tuyo. Orar por un hijo es reconocer que Dios lo conoce mejor que tú. Orar por un hijo es reconocer que Dios tiene para él mejores ideas que las que se te puedan ocurrir a ti. Pónganse de pies únicamente los que vinieron así la parejita, por favor, tengan la bondad de ponerse de pies. Vamos a hacer una oración. Ustedes van a hacer el símbolo, solo los que vinieron así la parejita, tómense de la mano para que hagamos el primer ejercicio. A mí como me parece de hermoso cuando una pareja tiene conciencia, somos uno, el Señor nos ha unido, estamos trabajando por la misma causa, estamos unidos. Padre Dios, yo te pido por los hijos de estas queridas parejas. Ante tu presencia, Señor, nos humillamos, llenos de confianza en que estos niños y estas niñas son primero tuyos que de nosotros. Te bendecimos, Señor, y desde la unión matrimonial que tú has bendecido en estas parejas, yo te suplico que tú atraigas esas luces, esas gracias, esos dones que necesitan esos jóvenes para ser hombres de bien, verdaderos ciudadanos, verdaderos cristianos. Bendito sea, Señor, por esos hijos, por esas hijas. Hagamos un momentico de silencio. Y ustedes, apretando esas manos, amándose, ámense, ámense, tomando esas manos, ámense. Sientan que ustedes son un proyecto de Dios. Sientan que ustedes son futuro, presente y futuro. Sientan que en ustedes hay fuerza divina que se va a derramar de modo abundantísimo sobre esos muchachos y esas niñas. Tomen esas manos en un momento de silencio. Y los demás que tienen hijos, que tal vez no pudieron venir los dos, pues en este momento tal vez juntar sus manos en el corazón y pidan al Señor por esos hijos, pidan por esos hogares. Bendito sea, Señor. Un momentico de silencio para que tú le envíes esa bendición a tus hijos, especialmente a esa hija que tú la ves en un momento difícil, en un momento de crisis, a ese muchacho que lo ves como desorientado. Un momento de silencio. Gracias, papá, gracias, Padre Dios, gracias por tu amado Hijo Jesucristo, gracias por tu Iglesia Santa y gracias por este momento hermoso que nos has regalado. La gloria, la alabanza para ti. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Cómo? Yo creo que dejamos ahí tal vez por la oración.